Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde. Y como Falladas, Nadie es Perfecto, la obra que fue un éxito en la calle Corrientes, en Buenos Aires, sale de gira por todo el país, esta radio se escucha en todo el país, dijimos, traemos a la Fallada acá. Y acá está con nosotros Mimi Ardú.
La reina de las Falladas. No, vamos a arrancar el día 24, uh-huh, porque termina el elenco de acá de Buenos Aires, y arrancamos la gira con un elenco nuevo, o sea, la verdad que es bárbaro porque... ya nos estamos juntando en la casa de una de ellas, ya nos reunimos, nos llevamos bárbaro, algunas ya habíamos trabajado juntas y otras no, pero se armó un grupo extraordinario. Buscari nos elige
María
primero
Leal
por Falladas, o sea, porque hay cables que no están bien conectados. Y después porque...
A veces elige Extinguidas, a veces elige Fallada, sí, va eligiendo.
Es que, ¿viste? Lo que pasa es que esa obra yo creo que está basada también en él, porque uh-huh, es bastante falladito.
Sí. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, claro, lo fallado que ha venido Buscari.
Qué personaje único y especial, ¿no? Sí. Pues es que yo creo que en el mundo no debe haber alguien un director que un día muestra la cola, el otro día te hace un drama, después se dirige comedia, después hace el under como vos.
Yo creo, ¿sabés qué creo?
Se divide en 20.000.
Escuchame cuando te digo, ¿sabés qué creo? ¿Qué? Que no es una sola persona. Para mí hay varios Buscaris.
Varios
Buscaris. Sí. Han agarrado un montón de petizos pelados culones y dijeron, vos sos Buscari, vos sos Buscari, vos sos Buscari.
Cada uno te hace algo diferente.
Que
uno
eso
baila, el otro se
el que está. Porque vos vas a decir que el que está en Bailando por un Sueño es el mismo que hace no, García Lorca.
No, claro.
Locos.
No, qué locura. Bueno, yo soy la mujer que le duró 4 años. Soy la mujer que más le duró.
Eso es
y
bueno.
Y a mí el hombre que más me duró. Convengamos que, claro. 4 años, la verdad que fue muy mágico todo lo que pasó. Y este año yo había rechazado ya varias ofertas por un tema personal, y cuando apareció esta posibilidad dije que sí enseguida, porque además ya está el éxito, y no saben lo que está pasando, una cosa maravillosa.
Parece mucho que no paras de trabajar.
Ya, sí, yo
no muchísimo.
Paro, sí. Desde, mira, te digo, desde... En la primera etapa, cuando volví de México, a partir de Antonella, empecé a hacer varias telenovelas y todo teatro también. Pero después del bonaerense, yo no paré. Y este año paré por eso, por temas personales, con mi mamá y todo, pero ya ahora, a mediados de año, ya arranqué con esto. Sí, no paro. Y me sale cine, me salió un documental de Lorca, que se llama Bailar la Sangre, y yo hago la madre en Bodas de Sangre, que puse varias fotos acá en internet, uh-huh, y bueno, y entonces ir, viste, están en estos dos mundos, por un lado el flequillito, el pelo rubio, Falladas y una comedia, y después Lorca, sin pintura, con las ojeras, digo, este placer que me da el trabajo de ser otras y de no ser yo, eso me fascina a mí.
Ya, pero antes del bonaerense, sí tuviste, o ¿cómo era tu vida de actriz antes
del
bonaerense?
Yo me iba del país en ese momento, uh-huh, porque en ese momento no tenía trabajo, me iba del país, había hecho un... estaba trabajando en un programa en cable, hice un corto de turismo en Costa Rica, y ahí conocí a un muchacho.
Entonces,
bueno, tenemos, viste, las artistas tenemos corazón.
Estás en todo tu derecho, sí.
Y bueno, dije, a lo mejor me llegó el momento de armar algo con mi vida privada, y parece que hay algo más dentro de mi subconsciente que siempre me frena para lograrlo.
Saliste corriendo.
No, hice el casting y quedé. Sí, sí. Y yo ese fin de semana, ese día que hice el casting por nuestro amigo Gorlero,
Pablo Gorlero,
que me llama y me dice, te van a llamar de la oficina de trapero para ofrecerte un personaje porque la actriz que lo iba a hacer no lo hace. Y ese mismo día me llamaron y yo por la mañana había puesto el aviso para vender mi departamento. Y después de eso irme, en ese fin de semana, digo, bueno, lo vienen a ver, lo vendo y ya me voy. Entonces me estaba dejando raíces, todo, estaba hecho un asco. Y cuando fui a hacer la prueba, el mismo día, porque el otro me obligó, como un amigo,
Pablito
Gorlero, me obligó, me dijo, andá, porque se están yendo todos mis amigos, qué sé yo, bueno, fui. Pero fui con la cabeza, te imaginas, en Costa Rica. Pensaba, no sé, en todas las cosas que iba a vivir allá. Claro. Bueno.
Abajo una palmera con un chongo, básicamente.
Básicamente.
¿No?
Básicamente. Entonces, estaba pensando, y pasó trapero de una oficina a otra y dijo, esa es Mabel. Así. Wow. Y fui la última que hizo el casting y a las 11 de la noche me dijo, bienvenida a la bonaerense. Y ahí arrancó.
Con un súper trabajo que además te volvió a poner no solo en la consideración pública, sino también con una mirada distinta en el cine con lo que vos habías hecho antes, digamos, ¿no?
Porque... Sí, porque era lo que había hecho antes era en la década, en la época de los militares, con ese tipo de películas que además nos llamaban a todas para eso, para estar en bikini, corpiño y andar corriendo de un lado a otro, la verdad, claro, que era eso.
Nunca habías podido actuar lo que pudiste actuar.
Pero en teatro sí, porque
claro, sí.
Pero en teatro con Gandolfo antes de estudiar con él. Sí.
Pero en cine no se te había visto en un papel.
No, pero que tampoco había tantas películas.
Tampoco había tantas películas. Y fue, digo, supongo que había una mirada prejuiciosa sobre vos.
Pero siempre hay miradas prejuiciosas. Contame qué le pasó a Adrián Suárez después de Pelito. El ex Pelito, años.
Se llenó de plata, es un tipo más rico de la televisión.
Pero digo, todos al comienzo les costó muchísimo. A Darín también era el galancito, Luis Luque.
Sí.
O sea, tipos que después empiezan a transitar otro camino.
Está bien, pero...
Es doloroso.
Pero es cierto que para una mujer, quizás a veces es bastante más complicado. Eras un embrón, sos...
De otra manera. Yo lo sostengo con una manera de estar en el mundo que por ahí... los periodistas sí lo saben, pero digo, después no tiene nada que ver con lo que la gente se arma en la cabeza.
No, claro.
¿Entendés? Entonces, mi realidad, que sí, Corlero la conoce. Ay, no, yo voy a contar una cosa que me pasó una vez.
Dale.
Divertidísima. Estábamos en un periodo muy difícil con mi mamá. Creo que en Antonella me habían sacado, yo había vuelto de México, quedé viuda, qué sé yo. Bueno, estaba en Antonella. Aparentemente me matan, pero después me resucitan. Entonces, en ese periodo estábamos, viste, en la lona mal con mami y comíamos arroz integral todos los días. Me invita a comer nuestro amigo Gorlero con la mami que prepara algo especial para mí. Yo me fui caminando desde el centro hasta la casa de Gorlero. Estábamos arroz con mi mamá, arroz integral todos los días. Cuando aparece Fina, porque yo me imaginaba por el olor que era carne, ¿viste? Otra cosa. Aparece con una fuente de arroz. No, o sea, siempre lo cuento, te lo juro.
Un risotto delicioso.
Para esto me vine hasta acá.
No, pero divina, la mamá de Pablo.
Pablo Gorlero, no sé, gran periodista de La Nación, de la Radio
sí,
Ciudad.
Sí, pero en esa época estaba en semanario.
Ya estaba en semanario.
Pero, y fue la verdad que sí, un periodo que por ahí difícil, pero el trabajo también es así. Lo que yo digo es que después no tengo contradicciones entre lo que digo y cómo vivo. ¿Se entiende?
No es sí, en su momento con el bonaerense, además.
Me tenés que mandar el taxi porque si no, no llego.
Había llamado mucho la atención con el bonaerense que vos habías contado que vivías, no sé si seguís viviendo en un monoambiente, pero sí, que era como uno de los datos de color, que es, bueno, una actriz que pasó a jugar en primerísima y vive como de una manera muy discreta.
No, es que a mí me sostiene este mundo. O sea, yo puedo sostener este trabajo y vivir como vivo. Primero que no tengo hijos y no tengo pareja, y ahora falleció mi mamá hace poco. Así que
¿El de Costa Rica qué pasó?
No, bueno.
¿Te quedó esperando allá?
Bonaerense y no paré de trabajar. Yo siempre elijo el trabajo.
¿Y el tipo llamaba algo?
¿Crees que te diga algo? ¿Eh? Creo que soy fóbica también a la convivencia.
Eso es bastante claro, no hace falta que lo expliques.
Bueno, gracias.
Tenías todo y te quedaste el mismo día que te ibas a ir. Pero escúchame, ¿el tipo llamó algo después?
Sí, me sigue mandando mensajes, se quiere casar conmigo.
Bueno,
mirá, la vieja ya llegó a los 61
y
quieren casarse.
¿Y cada tanto se ven?
No, nunca más.
¿No se vieron más?
No, nunca más.
¿Por qué no? O sea que vos no sabes cómo envejeció el ojo ahí.
No, me manda foto, está bastante bueno, la verdad que sí, está comible.
Bueno, o sea, cuando alguna otra vez que andes con hambre... Te tomás un avión y
sabes lo que es gastar tanto, pero no.
Conseguís más fácil.
Pero no. No, más fácil no. A mí me encanta trabajar, esa es la verdad. Hace poco, cuando hice este documental y encima estar ensayando Falladas de esta manera, con este grupo, bueno, con Ale Benevento haciendo la promo, con el asistente de dirección Diego Rinaldi. Y, por ejemplo, Luciana Corvo haciendo asistencias. Es un grupo muy, muy lindo. Y Muscari, que vos viste lo que es una bestia del trabajo. Entonces, sentís una contención. Estás en un mundo tan maravilloso que es eso, es estar como en la panza de mamá, ¿viste? Porque sabés que estás cuidado todo el tiempo. y encima con las compañeras y esta obra. Entonces, para mí eso es mágico, estar haciendo Lorca, estar en Fallada, sentirme querida, cuidada. No tengo ganas de pasarla mal. Uh-huh. Ni cuando vas a hacer nota, ni cuando salgo a la calle. Yo me armé de una estructura austera, de vivir 3 pisos por escalera, de estar con pocos gastos, no tengo coche. Entonces me armé este micromundo donde tengo que sentir placer.
Claro.
Pero tengo que sentir placer. Yo no tengo obligación de nada. Por eso a veces creo que el tema de no tener hijos ha sido... para mi manera de ver la vida y cómo estoy también económicamente y cómo es este mundo, fue un gran acierto. Uh-huh. Y reconozco que a mí me hubiera hecho sufrir muchísimo tener un hijo. Uh-huh. Porque de solo pensar que lo tengo que llevar a un colegio y por ahí no tengo dinero, no tengo con qué, o de llevarlo, que ande en una gira conmigo. Y nunca, soy yo nunca la que duermo, claro, en un micro, a ver, pero me bajo yo y sufro yo.
¿Y nunca atravesaste en algún momento el hecho de, che, si hubiera tenido, o nunca pasó, digamos, por tu cabeza el hecho?
Mira, yo en realidad lo viví como una asignatura pendiente, porque encima siempre sentí la necesidad de tenerlo con el hombre que amaba, que fue con Miguel Marín, claro, que falleció. Entonces, con un hombre, y bueno, al no armar la pareja también era una cosa que se iba postergando. Pero vos sabés que hay algo que me ocurrió que fueron, no sé, como años de terapia que lo pude lograr en un día. Fue cuando vi 2 partos, haciendo hospital público.
Claro, en la televisión.
Que vi 2 partos porque nos llevaban a hacer prácticas. Y vi uno por cesárea el mismo día y otro por parto natural. Chicos, yo me di cuenta que eso
no era para mí.
No tengo, mi umbral de dolor es muy pequeño. Entonces cuando a mí una mujer me dice, tengo 5 hijos, 4 hijos, yo pienso en el momento del parto, me quiero morir. Yo me siento en un odontólogo y grito.
¿Y no sentiste nunca, Mimi, la presión social para que tenga el hijo?
Sí, siempre, pero de parte de mi madre. Mi madre hasta el final, una de las cosas que me dijo, dice, estoy triste, me dice, porque me voy a morir y te voy a dejar sola, me dice. Uh-huh. Tesoro, porque ella siempre me decía, no tuviste hijo, ¿no? Por favor, o sea, a ver si encontrás un muchacho bueno, que ella creía que estaban parados en una esquina, viste, esperándome a mí, pobre santa.
No era así.
Uh-huh. Entonces me armé de otras cosas, que son los amigos, que otro mundo, me armé otro mundo.
No, que más pero... que tener un hijo para tener compañía tampoco es como una idea ideal.
No. Entonces, y tampoco de sentirme realizada, pero sí la presión social, porque la gente empieza a inventar cualquiera, ¿viste? Cualquier cosa. Y sí, yo
es obvio que sos lesbiana si no tenés hijos.
Bueno, yo no quería llegar a tanto, te digo la verdad.
Pero hablando de presiones sociales, bueno, los oyentes no te ven, pero te ven igual cuando van a algún espectáculo tuyo o en televisión, tenés una cara increíble, no te metiste cosas en algún momento.
Estoy también.
Bueno, a ver.
Estamos hablando del botox desde que arrancamos.
¿En serio?
¿Eso es una decisión tuya de tipo ideológico o es porque no lo necesitas o cómo es en ese sentido?
Es que yo disfruto de mi edad, aunque no lo puedan creer, mi mejor etapa en esta vida y en este mundo que me toca vivir es desde que empecé a transitar la menopausia. Es maravilloso. Yo le empecé a encontrar cosas divinas a cada proceso.
A mí me pasó lo mismo, mira.
Sí,
la verdad.
Pero tendrías
que estar, en la hora menopausia, entonces.
No,
también,
ya me llamaron de todos lados, pero no, bueno, estoy
de todos lados de menopausia me llamaron.
No, pero te digo que Fallada encajo más, ¿eh? No sé,
¿más? No sé si con Fallada o con menopausia por ahí encajo.
No sé si cantaron la onda, pero...
Estamos con Mimi Arduzo a las 4 de la tarde, vamos al informativo, enseguida seguimos.